La segunda lectura, pero ahora también se encuentra en el libro de Génesis, también en Génesis capítulo 12, y ahora seguiremos leyendo ahora la segunda parte de ese capítulo 12 de Génesis, los versos del 10 hasta el 20. El libro de Génesis, el capítulo 12 y del 10 al 20. Dice así: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Este próximo fin de semana, el viernes y el sábado, tenemos el examen final del curso PPS, Preparados para Servir. Y se va a probar el conocimiento de los 18 estudiantes de la Iglesia que siguen. ¿Aprobarán o suspenderán? Pero ¿y si el Señor nos pusiera un examen a todos nosotros? Pero para probar no nuestro conocimiento, sino nuestra fe. ¿Aprobaríamos o suspenderíamos? Hoy nos toca pensar sobre este pasaje aquí en Génesis 12, del 10 al 20. Dejadme que lo resuma en 9 escenas. En la primera vemos que hay una gran hambre en Canaán. Versículo 10, cuando se habla de la tierra se refiere a la tierra de Canaán, donde estaba Abraham viviendo con su familia en ese momento. Y fue allí donde hubo esa gran hambre. Segunda escena, Abraham y Sarai van a Egipto, también versículo 10. Dice, descendió Abraham a Egipto para morar allá. Dejadme que diga que cuando dice que Abraham descendió, no debemos intentar leer algo espiritual en la palabra descender. Es simplemente una referencia geográfica, siguiendo el viaje de Abraham hacia abajo, hacia el sur. No tiene que tener ninguna implicación espiritual, que Abraham descendió, o sea que en plan espiritual fue como bajar espiritualmente. Creo que no tenemos pie para leer ese tipo de cosas en estos detalles. Fue simplemente que Abraham bajó de norte al sur, pero también bajó en cuanto a la altura de donde él estaba en Canaán, bajando para llegar en Egipto. En la tercera escena vemos que Abraham, cuando van a entrar en Egipto, él está preocupado. Y la razón es, quizás algo que nos choca un poco a nosotros, Abraham se da cuenta que su mujer es muy atractiva y él tiene el temor de que los hombres egipcios, al ver a su esposa tan atractiva, pues la deseen y le maten a él para quedarse con ella. Hay una palabra aquí que a mí me choca un poco, y es cuando Abraham dice a su esposa en el versículo 11, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y yo me pregunto, ¿y por qué ahora? Sarai tenía 65 años, llevaban un montón de años casados, y es como si dijera, ahora es cuando me he dado cuenta de lo hermosa que eres, ¿no? Pero vamos, no tenemos respuesta para algunas preguntas que van surgiendo en la Biblia. Que por cierto, si vemos la edad de Sarai como una objeción difícil de entender, 65 años, y nosotros pensando en nuestra mentalidad de ahora, bueno, ¿y cómo iban a desearla los egipcios teniendo ella ya 65 años? Pero también hay que pensar una cosa. Todavía en aquel entonces la gente vivía muchos más años que después y que ahora. Y entonces 65 años en aquel entonces sería el equivalente de unos 35 años ahora. ¿A qué es más fácil de entender así? Pues sí. Sarai tendría el equivalente de una mujer de 35 años más o menos de ahora, de nuestros tiempos. En la cuarta escena vemos cómo Abraham y su esposa Sarai se presentan como hermanos. Eso fue lo que Abraham le pidió a Sarai, no solamente en esta ocasión, leemos más adelante, ya lo veremos cuando lleguemos, vemos más adelante que Abraham le había pedido a su esposa decir en todos los lugares, no solamente en este lugar, en Egipto, en todos los lugares donde fueran, que ella era su hermana y no su esposa, por la misma razón, ese temor de que le pudieran matar a él para quedarse con Sarai como una esposa o otra más para añadir a sus esposas, quizás. Entonces, así lo hicieron cuando entraron juntos en Egipto, Abraham y Sarai, dicen a los egipcios, al presentarse, que son hermanos, ¿no? Y no marido y esposa. Y en la quinta escena vemos cómo efectivamente los hombres egipcios encuentran atractiva a Sarai, hablan de ella ante el rey, ante Faraón, y al final pues acaban llevándola a Sarai a la casa de Faraón. Y aquí surge una pregunta un poco delicada, y es si Faraón llegó a tener relaciones íntimas con Sarai. La Biblia no nos dice nada al respecto. He leído en diferentes libros razones y argumentos a favor y en contra de la idea de que Faraón pudiera tener relaciones con Sarai. Pero yo estoy convencido de que no lo hizo. Yo creo que el Señor protegió a Sarai de eso. Por eso, como veremos ahora, el Señor envió las plagas que envió sobre Faraón y sobre su casa, precisamente para proteger la integridad de Sarai. Lo que se ocurriría sería que Sarai sería llevada al harén. Faraón tendría un harén con un montón de mujeres, esposas, concubinas, etcétera, etcétera, y Sarai sería añadida como una más al harén de Faraón, pero sin necesariamente llegar a ser llamada por el Faraón a su dormitorio, por así decirlo. Entonces, yo entiendo que el Señor intervino a tiempo para proteger la integridad de Sarai. En sexto lugar, vemos que mientras eso ocurre con Sarai, a Abraham le va muy bien el negocio, porque se ve que Faraón, quizás a cambio de Sarai, de tenerla como una posible esposa, Faraón le da a Abraham un montón de animales, que era equivalente de dinero en nuestros tiempos, y leemos en el 16 que Faraón hizo bien a Abraham por causa de Sarai, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos, asnas y camellos. Sé que mientras su esposa corría peligro en el harén de Faraón, Abraham llegó a hacerse rico, quizás a cambio de haber dejado pasar a su esposa con Faraón a su harén. Lo que era un grave peligro moral para Sarai se convirtió en un buen negocio para Abraham, parece ser. Número 7, interviene el Señor. Estoy simplemente resumiendo paso por paso este pasaje en 9 escenas, y la séptima escena es donde interviene el Señor, ¿no? En el 17 dice: más Jehová o Yahvé, el Señor, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Como ya he dicho, yo entiendo que eso fue una especie de castigo preventivo que usó el Señor para proteger a Sarai allí en el harén, en el palacio de Faraón. Escena número 8, Faraón, por las plagas, se supone, se entera, quizás hablando con Sarai o con Abraham, él se entera de la mentira que habían contado Abraham y su esposa, y con razón Faraón regaña a Abraham por esa mentira, que podía haber causado, primero, que él hubiera tomado a Sarai como su esposa y haberse acostado con ella como con cualquier otra, pero también causó que vinieran esas plagas de Dios sobre Faraón y sobre su casa. Y con razón Faraón está indignado, y así se lo hace saber a Abraham. Y bueno, finalmente, en el versículo 20, vemos cómo Abraham y Sarai son escoltados por los hombres de Faraón hasta la frontera entre Egipto y Canaán. No sabemos si aquella escolta fue para protegerles de posibles represalias de los egipcios por lo de las plagas, o si fue para asegurarse de que realmente saliesen del país Abraham y Sarai, después de haber tenido una experiencia bastante negativa y desastrosa estando Abraham y su esposa ahí en Egipto. Entonces, esto sería una especie de resumen, y espero que hayamos podido captar la esencia de lo que tenemos aquí. Lo que quiero hacer ahora es sacar algunas aplicaciones, o sea, quiero sacar el mensaje o los mensajes para nosotros hoy de este pasaje y de esta historia de Abraham y su esposa en Egipto. Entonces, en este pasaje veo 6 cosas, y es de esas 6 cosas de las que quiero hablar ahora, para que empecemos a pensar en nosotros y no solo ya en Abraham y en su esposa. La primera cosa que veo en esta historia es un creyente probado, un creyente probado. Porque yo entiendo que todo esto fue una prueba de la fe de Abraham. El Señor quiso probar la fe de su siervo, Abraham. Sabemos que en el pasaje anterior, aquí en Génesis 12, el Señor había llamado a Abraham cuando todavía estaba en su tierra, en Ur de los Caldeos. Después hicieron esa parada en otro lugar, Harán, donde murió el padre de Abraham, Taré. Y después el Señor se ve que seguía diciéndole a Abraham que él tenía que seguir viajando porque su destino era precisamente Canaán, la tierra de Canaán, ¿no? Y Abraham había respondido con esa obediencia, con esa fe, al llamamiento del Señor. Nunca leemos de ninguna duda de que Abraham vacilara en seguir la dirección del Señor en su viaje y todo eso. Pero ha llegado el momento cuando el Señor ve necesario o conveniente probar la fe de Abraham. Y toda esta historia, lo del hambre en Canaán, lo del peligro o posible peligro para Sarai o para Abraham mismo, todo esto era una prueba de la fe de Abraham. Y creo que todos sabemos que el Señor pone a prueba nuestra fe también, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Pues creo que lo sabemos todos. Dios prueba nuestra fe, sobre todo a través de los problemas. Él prueba nuestra fe no cuando todo va bien, sino cuando Él permite que todo no vaya bien. Y es entonces cuando el Señor quiere probar nuestra fe. En un sentido, es fácil ser creyentes cuando no hay problemas. Y no se puede saber si nuestra fe es genuina o no, o si es fuerte o si es débil, cuando todo va sobre ruedas. Pero cuando hay enfermedades, cuando hay alguna muerte, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando no hay dinero y tenemos deudas y no sabemos cómo vamos a hacer frente a los gastos, etcétera, etcétera, es en esos momentos cuando realmente se prueba nuestra fe, ¿no? ¿Y por qué hace el Señor todo eso que es duro para nosotros, verdad? Pasamos mal. Quizás ahora mismo algunos de nosotros, muchos de nosotros quizás estemos pasando mal precisamente porque el Señor está permitiendo que haya ciertas pruebas y dificultades, sufrimientos en nuestras vidas. ¿Y por qué o para qué hace esto el Señor, ¿no? Y no voy a pretender dar todas las posibles respuestas. Son preguntas difíciles, ¿no? Pero dejadme que os dé algunas posibles respuestas. Creo que el Señor prueba nuestra fe, en primer lugar, para que se vea si nuestra fe es genuina o no. Según la Biblia, hay diferentes tipos de fe, y también según la Biblia, hay una fe que es verdadera y viva, y hay otra fe que es falsa y muerta. Los que conocéis la Biblia y el pasaje en Santiago, capítulo 2, sobre la fe y las obras, justamente ahí Santiago, el autor de esa carta, Jacobo, él está diciendo que alguien puede decir ser creyente. Podemos decir que tenemos fe, que tenemos mucha fe, que tenemos una fe muy grande. Pero la prueba a veces está en lo que sale como fruto, como consecuencia de esa fe. Las obras no nos salvan, pero las buenas obras demuestran si nuestra fe es verdadera o falsa, viva o muerta, genuina o no. Y muchas veces es solo cuando se prueba la calidad de nuestra fe a través de las dificultades y los sufrimientos de la vida. Es solo entonces cuando podemos saber realmente si nuestra fe es genuina. Acordaos de la parábola del sembrador, donde se nos habla de que la semilla va cayendo en cuatro diferentes tipos de tierra, y entonces solamente el cuarto tipo de tierra representa a los creyentes verdaderos. Los tres primeros tipos representan a aparentes creyentes que luego resultan no serlo. Pero durante un tiempo sí parecen serlo. Dice incluso que algunos reciben la palabra con gozo. Pero ¿qué pasa? Cuando surgen las dificultades, enseguida abandonan su fe. O cuando hay persecución. O a veces es cuando somos seducidos por el materialismo y las riquezas y el amor al dinero y cosas así, que se ve realmente si nuestra fe es una fe de verdad o es solamente una fe aparente. Y esta es una de las razones por las que el Señor prueba nuestra fe, para que se vea, para que nosotros mismos podamos ver si es genuina o no. no hay nada más grave que creernos creyentes si no lo somos. Imaginaos, si yo creo que soy creyente y por lo tanto que estoy bien con Dios, y cuando me muera, pues me voy con el Señor, y yo creo todo eso, y me estoy engañando, y el Señor no me ve así, me ve como un creyente falso, y lo que piensa Él es lo que cuenta, no lo que piense yo. Entonces no hay nada más serio que alguien se considere creyente cuando para el Señor quizás no lo sea. Y las pruebas son una manera de saber si somos realmente creyentes o no lo somos, ¿no? Creo que también el Señor prueba nuestra fe para mantenernos humildes. Todos tenemos orgullo. Es parte de cómo somos los seres humanos. Es verdad que algunos quizás sean más orgullosos que otros, pero creo que todos tenemos un problema con el orgullo. Y cuando el Señor prueba nuestra fe, también creo que lo hace para producir más humildad, para humillarnos en el buen sentido de la palabra, para que no seamos tan orgullosos. Porque cuando suspendemos la prueba, y lo hacemos muchas veces, ¿no? Nos demos cuenta de que yo no soy tan fuerte como yo creía que era. Y tengo que ser más humilde y no tan confiando en mí mismo. Y también creo que el Señor lo hace para fortalecer nuestra fe y para también fortalecer nuestra dependencia total de Él. Creo que cuando el Señor prueba mi fe por cualquier tipo de problema o enfermedad o lo que sea, lo hace para que yo me dé cuenta más que hasta ahora cuánto necesito al Señor, cuánto dependo de Él. No puedo depender de mí mismo o de mi inteligencia o de mi capacidad de aguante. No, necesito al Señor, dependo de Él y todos dependemos de Él. Pero las pruebas, más que cualquier otra cosa, hacen que nos demos cuenta de cuánto, hasta qué punto dependemos del Señor. Son algunos ejemplos de por qué el Señor permite las pruebas. Una segunda cosa que veo aquí en este pasaje es una prueba suspendida. Porque, ¿qué pasó con Abraham? ¿Aprobó la prueba o la suspendió? Yo creo que, sin ánimo de criticar a Abraham, creo que en este caso él suspendió la prueba. No por el hecho de ir a Egipto. Algunos dicen que en su opinión el error de Abraham fue precisamente salir fuera de Canaán para ir a Egipto, ¿no? Como si eso fuera un pecado. Pero si hay hambre donde tú estás, si no hay comida, creo que tenemos que usar los medios disponibles, y si hay comida en otro lugar y no tengo para mi familia, pues muchos de vosotros o de nosotros a veces hemos cambiado de lugar precisamente por este tipo de situaciones. Y yo no creo que fuera pecado o que fuera una falta de fe el que Abraham y Sarai fuesen a Egipto. Era lógico. Años después, en los tiempos de José, ¿no? Toda la familia de Jacob al final acabaría yendo a Egipto por la misma razón, por un hambre, y en ningún momento el Señor les critica como si fuera una falta de fe trasladarse a Egipto en vez de quedarse en Canaán, cuando no había comida en Canaán. Pero el problema de Abraham no fue el hecho de descender a Egipto. El fallo de Abraham fue mentir sobre su esposa. Él sabía que eso no estaba bien. Y aunque sus temores sobre los egipcios o sobre los hombres de cualquier otro lugar tuviesen cierta base, porque después al final resulta que los hombres encuentran atractiva a Sarai y se la llevan y todo eso, pero lo que no sabemos es qué hubiera pasado si hubiera dicho: es mi esposa, es mía. Es decir, quizás fuera prejuzgar a los egipcios de forma negativa, cuando a lo mejor no hubiera sido así. Pero cuando Abraham y Sarai mienten sobre quiénes son, cuál es la relación entre ellos, es ahí donde vemos que suspendieron la prueba, porque no confiaron en la protección del Señor sino que recurrieron a la mentira para intentar ellos mismos protegerse de cualquier peligro. Yo creo que es cuando pecamos, y mentir es pecar, es cuando pecamos que se ve si confiamos o no en el Señor para que Él nos proteja o nos provea. Yo supongo que nosotros, ante todas las pruebas que nos vienen encima, me imagino que habrá pruebas que aprobamos a veces y otras que no, otras que suspendemos. Nuestra vida como creyentes es una vida de altibajos. Hay tentaciones que a veces resistimos y otras veces cedemos y caemos en las tentaciones. Entonces, yo creo que podemos aprobar algunas veces la prueba y otras veces no. Pero quizás haya una lección importante de lo que pasó con Abraham y su esposa en Egipto. Quizás nuestra fe no sea tan fuerte como pensamos. Aparentemente, Abraham es un héroe de la fe, ¿no? Hebreos 11, se habla más de Abraham que de cualquier otro de los héroes de la fe, ¿no? En Hebreos capítulo 11, pero no siempre él mantuvo esa misma fe fuerte. Cayó en la debilidad y en la tentación y en la mentira, ¿no? Y creo que en vez de criticar a Abraham, lo que yo debería hacer es examinar mi propio corazón y examinar mi propia fe y preguntarme a mí mismo, ¿pero tu fe es tan fuerte? ¿Tú crees que hubieras hecho otra cosa diferente que Abraham? ¿No ha habido muchas veces cuando tú también has caído en tentaciones y en pecados por no confiar suficientemente en el Señor en ese momento? ¿No has recurrido a veces a cosas humanas, a pecados incluso, no confiando en la ayuda de Dios? En tercer lugar, veo aquí unas consecuencias desastrosas, a veces, estas pruebas, cuando las suspendemos, como Abraham suspendió aquella, pueden traer consecuencias muy graves o muy serias, ¿no? Esa mentira, quizás aparentemente no tan grave, un poquito inofensivo. Bueno, ¿qué pasa si mentimos un poquito? La mentira, bueno, hay mentiras más graves que otras, pero al final no es como matar a alguien, no es tan grave, es solo para protegernos, tiene cierta justificación, pero esos pequeños pecados que a veces cedemos a ellos pueden a veces traer consecuencias graves, hasta catastróficas, ¿no? Yo veo aquí cuatro consecuencias muy negativas, muy desastrosas en esta historia. La primera, la más obvia, es que Sarai se encuentra ahí en el harén de Faraón preguntándose, ¿cuándo me va a tocar a mí ser llamada a la cama del rey? Y Sarai es la mujer que el Señor quiere usar para cumplir sus promesas a Abraham de una gran descendencia. Y esa mujer que va a ser la primera de todo el linaje de Abraham hasta llegar a Jesucristo. Y ahora esa mujer, la gran antepasada del Mesías, del Salvador, se encuentra en el palacio de un rey pagano que tiene muchas mujeres, y ella está ahí como una más y no sabe lo que le va a pasar, seguramente pasando miedo. Y todo esto es consecuencia de la desconfianza de Abraham y también de la propia Sarai. Y pues es algo potencialmente catastrófico, ¿no? Luego, ¿qué diríamos de las plagas que vinieron sobre Faraón y sobre su casa por el Señor para proteger a Sarai? Pero algunos tuvieron que vivir esas plagas enviadas por Dios como consecuencia de lo que habían hecho Abraham y su esposa. Y luego Abraham, en tercer lugar, tiene un mal testimonio ante los egipcios. Abraham es el creyente, es el seguidor del Señor, y está en un país rodeado de personas que no conocen al Dios verdadero, pero él ha metido la pata y como consecuencia Faraón tiene que regañarle a Abraham y decir, pero ¿qué me has hecho? ¿Y por qué me has hecho eso? Y tenemos que agachar la cabeza y decir, Faraón tenía razón. Y era un mal testimonio. Queremos ser testigos, queremos tener un testimonio que pueda de alguna forma impactar a la gente, hacer que el Evangelio parezca atractivo. Pues cuando hacemos cosas así, porque debilita nuestra fe y porque desconfiamos en el Señor, a veces producimos también nosotros un testimonio negativo ante la gente. En vez de ser nosotros sal y luz, tenemos que escuchar las críticas justificadas de personas que ni siquiera pretenden ser creyentes. Pero sobre todo, el mayor peligro en esta historia tiene que ver con las promesas de Dios. Dios había hecho a Abraham esas maravillosas promesas, Génesis 12:2-3. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, etcétera, etcétera. Todas esas increíbles promesas del Señor a Abraham. Y ahora todo eso estaba en juego porque Sarai, que tenía que ser la madre del hijo de Abraham, y desde ese hijo que iba a ser Isaac, salía toda esa descendencia como la arena del mar y como las estrellas en el cielo. Pero ahora esa mujer, la esposa de Abraham, estaba en peligro en el harén de Faraón, sin saber qué le iba a pasar. En un sentido, todas las promesas de Dios a Abraham, humanamente hablando, estaban en juego por una mentira de Abraham y su esposa y por suspender la prueba de su fe en el Señor. Creo que muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias o de las posibles consecuencias de lo que hacemos o de nuestra falta de confianza en Dios. En cuarto lugar, veo aquí un Dios soberano. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor en esta historia? Se le menciona solamente una vez, nada más, en estos 11 versículos. Y es en el 17. Dice, más Jehová. Esto es como tantos otros versículos de la Biblia que dicen, pero Dios. Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, estando nosotros muertos en pecados, y habla de cómo Dios entró en nuestras vidas para salvarnos. Pero Dios, los hombres son así y nosotros somos así, un desastre. Pero Dios, pero Jehová, pero el Señor. Cuando Abraham y Sarai estaban en esa situación, ¿qué pasó? Intervino Dios, el Señor, en la situación. Y es la única referencia al Señor en este pasaje, en esta historia. Pero su intervención fue decisiva, fue determinante. Porque fue a raíz de las plagas que el Señor envió sobre Faraón y sobre su casa, fue a raíz de eso que pudo haber un desenlace feliz de su estancia en Egipto. La pregunta que tenemos que hacer casi siempre en la Biblia es, ¿qué hubiera pasado si el Señor no hubiera hecho lo que hizo? Más de una vez yo he dicho, si queréis entender el libro de Esther en la Biblia, el libro de Esther, que no menciona el nombre de Dios ni una sola vez, pero si queréis entender el libro de Esther, tenéis que haceros la pregunta, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó? Que es como preguntar, ¿qué hubiera pasado si el Señor no hubiera hecho lo que Él hizo? Y esta pregunta también cabe aquí en esta historia. Si el Señor no hubiera intervenido, si el Señor no hubiera herido con plagas a Faraón y a su casa, ¿qué hubiera podido pasar? Solo podemos usar la imaginación. Pero Sarai está ahí como una más entre esas mujeres en el harén de Faraón, la que tiene que ser la madre de todos los creyentes, judíos y gentiles, de toda la historia. Ella está en esa situación. ¿Qué hubiera pasado, humanamente hablando, si el Señor no hubiera hecho lo que hizo? Pero hizo lo que hizo. El Señor hizo lo que hizo. Y Él salvó en su soberanía la situación. El control soberano del Señor está por encima de nuestra débil fe, por encima de los faraones de este mundo, por encima de todos los peligros, por muy graves que sean. Todo eso no es una excusa para que pequemos, pero sí es un consuelo. Es un gran consuelo. Saber que aun cuando mi fe es débil, aun cuando yo meto la pata, aun cuando mi fe falla, Dios no abandona su trono. Él sigue estando sobre él, gobernando todas las cosas en su soberanía. Ese es el gran consuelo para el creyente. En quinto lugar, veo aquí unas bendiciones inmerecidas. Voy a ir corriendo para terminar cuanto antes. Pero a pesar de que Abraham había desconfiado en el Señor, a pesar de que Abraham y Sara y su esposa cayeron en esa mentira y pusieron en peligro la integridad de Sarai y otras muchas cosas, y aún así, fijaos, el Señor bendijo a Abraham y a Sarai en Egipto. Habían salido de una situación de hambre, de gran hambre en Canaán, y fueron a Egipto solo para sobrevivir, solo para encontrar comida, comida nada más. Pero en Egipto, ¿qué les pasó? El 16. Faraón hizo bien a Abraham por causa de Sarai, a pesar del pecado involucrado. Y Abraham tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos. Estas palabras están diciéndonos dinero, 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 mucho dinero, muchas posesiones. Una vaca en aquella cultura vale mucho dinero. Es como decir, en poco tiempo Abraham llegó a ser muy rico en Egipto, a pesar de su debilidad, su falta de fe, su pecado, su mentira, el riesgo en el que puso a su propia esposa tan atractiva, pero no le importó, parece ser, dejarla con Faraón. Y aún así, el Señor es tan bueno que Él bendijo grandemente a Abraham en esa situación. Y cuando se fueron al final, versículo 20, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía, con todo lo que tenía, que era mucho, porque se habían hecho ricos a expensas de Faraón allí en Egipto. Es verdad que el Señor bendice nuestra obediencia. Es verdad que el Señor muchas veces disciplina nuestra desobediencia. Pero también es verdad que las bendiciones de las que el Señor nos colma son bendiciones inmerecidas, que no nos merecemos para nada. Si el Señor te ha bendecido, no te creas más espiritual o más bueno o más santo. Mira cómo el Señor me ha bendecido. Eso es la mentira del falso evangelio de la prosperidad. Las bendiciones de Dios nos vienen por su increíble gracia, favor inmerecido para con nosotros. Y no tenemos nada en absoluto de que sentirnos merecedores, orgullosos. No merecemos nada bueno. Y el Señor nos da muchas cosas buenas. Y deberíamos darle las gracias todos los días. Debería ser la oración más frecuente en nuestra boca. Señor, gracias. Gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por tantas cosas, materiales, espirituales, por mi familia, por tantas cosas, Señor, que no me merezco. Finalmente, veo aquí, en este pasaje, un plan imparable, un plan imparable. El Señor tenía un plan, un maravilloso plan para Abraham y para sus descendientes. El Señor se había comprometido a cumplir esas promesas, no solamente a Abraham, sino a todos sus descendientes. Sabéis que Abraham es el padre de todos los judíos, es su padre, digamos, su antepasado físicamente de todos los judíos que descienden de él y de su linaje, pero también Abraham se llama el padre de todos los creyentes, judíos y gentiles, incluyéndonos a todos nosotros que somos creyentes, somos descendientes espirituales también de Abraham. Y el Señor había hecho esas promesas a Abraham sobre él y sobre su familia y sobre sus descendientes, entre los cuales estamos nosotros incluidos. Y los planes del Señor son infalibles. No como mis planes y como tus planes, que quisiéramos llevarlos a cabo, pero las circunstancias, y pasan cosas, y ya no podemos, y algo imprevisto, y somos débiles, y nos enfermamos. Pero el Señor cumple infaliblemente todos sus planes, todas sus promesas, porque los planes de Dios son, como vemos aquí, planes imparables. Cuando Abraham estaba en Egipto mintiendo sobre su esposa, estaba en juego, en un sentido, nuestra salvación, porque nuestra salvación dependía del Mesías, de aquel descendiente de Eva, de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, etcétera, etcétera, Cristo. Y claro, todo eso pasaba por los que ya hemos visto en Génesis, ¿no? Por Noé y por Sem, y ahora por Abraham, y luego por David y otros, hasta llegar al nacimiento de Jesús, y con esa genealogía en Mateo 1, Lucas 3. Y en un sentido, nuestra salvación dependía de lo que pasaba en Egipto con Abraham y Sara, porque nuestra salvación depende del Mesías, y el Mesías tiene que nacer como descendiente de Abraham y de un hijo que todavía no tiene cuando está en Egipto. Pero, ¿cómo termina esta historia de Abraham en Egipto? Termina con un éxodo. El primer éxodo es cuando Abraham, en Egipto, en peligro, sale de Egipto. Y medio milenio después, habría un segundo éxodo, cuando todo el pueblo de Israel saldría de la esclavitud bajo la mano poderosa del Señor a través de Moisés. También saldría de Egipto, el segundo éxodo. Pero después habría un tercer éxodo, y es la cruz de Jesús. Cuando Él está en el monte de la Transfiguración hablando con Moisés, el autor de Génesis, y con Elías, dice Lucas 9:31 que hablaban entre los tres, Jesús, Moisés y Elías, hablaban de su partida. Y la palabra griega allí es éxodo. Jesús hablando con Moisés y con Elías, ¿sobre qué? Sobre su éxodo. Y se refería a su muerte inminente en la cruz por nosotros. El tercer éxodo. Aquí tenemos el primero, después el de Moisés, 500 años después, el segundo éxodo y después el gran éxodo, que es cuando Jesús nos saca a todos de nuestro Egipto espiritual, derramando su sangre en una cruz por nosotros. Los planes de Dios son infalibles y son imparables. Ni siquiera nuestros pecados pueden parar los planes de Dios. Y termino. Al igual que con Abraham, el Señor nos ha llamado y le hemos respondido, los que hoy somos creyentes, y le estamos siguiendo, ¿verdad? Pero Él prueba nuestra fe, quizás esté probando tu fe ahora, y esas pruebas, aunque aprobemos algunas de ellas, en general nos muestran lo débil que es nuestra fe muchas veces, y nuestra falta de confianza en Él y en sus promesas, a veces trae consecuencias graves o potencialmente graves, pero el Señor es soberano. Él puede intervenir en cualquier momento, de cualquier manera, y puede volver a encarrilar lo descarrilado. Sus planes son así de infalibles y de imparables. Y encima, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestros muchos errores y pecados, Él nos sigue y nos seguirá bendiciendo por su pura gracia, por su favor inmerecido. Amén.